Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo vas?
Bueno, acá estamos viendo perder a Suiza por un error lamentable, un autogol, ¿no? Una pelota envenenada.
No lo vi, pero bueno.
Una pelota envenenada que llegó ahí al área y uno de los backs suizos la quiso despejar, pero venía muy mal y le cambió el palo al golero.
Con esos gorros de la hinchada también te digo, están como para.
El reino de los bostezos de partido, ¿no?
Sí. Perdón, ¿qué dice?
Era el reino de los bostezos de partido, ¿no?
Sí, es raro, ¿no? Están ahí igual de todas maneras.
Exactamente, todavía sigue.
Bueno, vamos a lo nuestro. Seguramente todos deben saber o deben comprender que el presupuesto quinquenal es la ley más importante que aprueba o que promueve aprobar el partido de gobierno, porque es el que determina su orientación para los siguientes 5 años, ¿no?
Claro.
En el mismo plano hay que poner la rendición de cuenta, digamos, que son, de alguna manera, elementos que permiten tener en cuenta de lo hecho y lo que se va a hacer, ¿no? Causa un poco de una cosa rara, entre gracia y asombro, cuando escucho a dirigentes políticos decir que van a plantear un programa de gobierno, como escucha Talvi, ¿no? Un programa de gobierno desideologizado.
¿Cómo se hace eso?
Es
imposible.
Y también cómo se hace un programa de gobierno que no mantenga los intereses de clase, porque a pesar de que mucha gente quiera negar esto, en este país no es lo mismo llamarse Peirano que llamarse Andrade. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
No es lo mismo. Estemos o no de acuerdo con uno u otro, no es lo mismo.
Incluso ayornarlo, no es lo mismo llamarse Vázquez que llamarse Rodríguez, ¿eh?
Sí, claro, sí. Bueno, pero independientemente de eso, no. Vázquez no está al mismo nivel de los Peirano, digámoslo.
No. Por ahora no, bueno, de tiempo, claro. Porque es un empresario.
No creo que llegue, porque que yo sepa no tiene un banco, por lo menos, ¿no?
Bueno,
de todas maneras, esto es bien interesante porque ahora se habla del déficit fiscal y a todo el mundo le viene la euforia, ¿no? La cuestión dramática del déficit fiscal. Y
que todos ya habíamos pasado por eso igual.
Todos son expertos en déficit fiscal en este país, porque vos lees las redes y todo el mundo como en estado de shock por el déficit fiscal, ¿no? Yo simplemente quiero recordar un par de datos, digamos, que me parece necesario tener en cuenta, ¿no? Cada uno a su medida. El déficit fiscal de Estados Unidos y el de China es más o menos, en porcentajes es como, más o menos como el de Uruguay. Estados Unidos tiene el 4,19, pero lo que representa, sentate, no se puede escribir esta cifra, alrededor de 710 mil millones de dólares. No se puede escribir, ¿no?
No.
Imagínate la montaña de plata. Que,
no, es imposible.
China tiene un 3,70 de déficit fiscal, mejor dicho, tenía, vamos a ajustarlo en el 2016, ¿no? 3,70. Y su déficit es de 376 mil millones de dólares. Pero, como decíamos hoy, Arabia Saudita tiene un 17% de déficit fiscal, ¿no? Estamos hablando de un país productor de petróleo, de los más importantes, ¿no? Uh-huh. De los que puede regular el precio del petróleo en el mundo, ¿no?
Sí.
O sea, el déficit fiscal es una cuestión relativa porque, a ver, es como el tema de la deuda, que es uno de los principales problemas, digamos, que tenemos, ¿no? Es decir, uno de los elementos que de alguna manera incide en nuestra balanza de pagos es la deuda, digamos, lo que tenemos que pagar de deuda. Este año vamos a andar en los 3.200.
Bueno, justamente esa
hecho
es la,
de generar deuda también.
Esa, ¿no?, es la diferencia que tiene Uruguay con Estados Unidos o Arabia Saudita. A nosotros un déficit fiscal alto nos encarece, digamos, la deuda que vayamos a tomar futura. Cosa que no le pasa a Estados Unidos o Arabia Saudita porque tiene otro tipo de garantías, ¿no?
Claro. Yo creo que, yo no sé qué garantías tiene Estados Unidos, te digo la verdad, nadie lo sabe.
Bueno, es el que imprime.
Sí, es el que imprime los billetes, nada más, es la única garantía que tiene, no tiene otra historia, pero nadie sabe cuál es la garantía. Y mientras, porque en realidad,
claro, y mientras el petróleo se siga pasando en dólares, no hay problema. El día que se pague en yuanes,
el día que haya problema, que pagar en yenes,
ahí sí, o yuanes,
en euros, yenes, se va a armar otro lío, ¿no?
Exacto.
Está bien, pero bueno, ahora no. Sé, nadie sabe cuál es la garantía que tiene, ni cuáles son las reservas que tiene Estados Unidos. No,
ser una potencia fundamental en el mundo.
Sí, está bien, y si no tiene la plata, igual te manda a los marines, no hay problema.
Ah, exacto. Esa
es la otra historia.
Pues, ¿no? Ahí da la importancia. Lo que
ahora, no es lo mismo hablar de deuda hoy que en el 2004. En el 2004, la deuda pública era de 14.000 millones de dólares. Uh-huh. Que era lo mismo, era exactamente lo mismo que producía el país en el año.
Eso sí.
Lo mismo. O sea, estábamos refundidos. Sí, no teníamos nada. Uh-huh. Hoy la deuda anda en los 38.000 millones de dólares, pero el Producto Bruto Interno supera los 60.000 millones de dólares. O sea, andamos en el orden del 64%, 65% aproximadamente de la deuda, ¿no? Pero cuando viene la exasperación a propósito de esta historia, a mí me gusta revisar algún número del pasado, porque en realidad escucho a muchos exasperados por temas que, exasperados hoy por temas que no resolvieron bien, cuando estaban ellos, claro, o los partidos que ellos representan, ¿no? Uh-huh. Acá hay un elemento que hay que tener en cuenta también en este asunto presupuestal, así como el ingreso de funcionarios públicos, un tema que ustedes trataron ayer, que es el papel que tienen las intendencias, ¿no? Nadie lo toma en cuenta.
Sí, es cierto.
Pero en realidad, las intendencias desde el 2015 hasta ahora recibieron una transferencia de 1.300 millones de dólares del gobierno central. 1.300 millones de dólares recibieron el gobierno central. Y en realidad hay pocos controles sobre lo que pueden hacer las intendencias a partir de las famosas autonomías departamentales, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con los ingresos de funcionarios públicos, porque hoy lo escuché a Gandini decir que eso no movía la aguja, ¿no? Los funcionarios que entraban en las intendencias. Bueno, es relativo. La intendencia de Maldonado, por ejemplo, se hizo votar en el presupuesto quinquenal una cláusula que establece que el 30% de los ingresos a la intendencia en este periodo van a ser por designación directa. O sea, el intendente puede acomodar a quien quiera. 30%. Estamos hablando de cerca de 1.000 funcionarios. que podrían entrar por designación directa. Es una cifra muy importante, ¿no? O sea, el tema del manejo del dinero público es una cuestión muy arbitraria en este país, ¿no? Depende de cómo quien sea. Yo te decía hoy, voy a recordar un poquito de historia, porque estos números hacen esta realidad, ¿no? Hasta el año 1994, este país usó 450 millones de dólares para salvar a los bancos fundidos. 450 millones de dólares, que eran el equivalente aproximado al 8% del Producto Bruto Interno. Aproximado, o sea, es como si hoy te dijera que vamos a usar 4.800 millones de dólares para salvar a los bancos. Más o menos, ese es el equivalente. Pero además, fíjate vos, ¿cuál es la nómina de Banco Salvado? Porque en realidad ni vos te acordás de estos nombres, ¿no? Uh-huh. Yo voy a mencionar solamente a los bancos uruguayos, porque en esta lista tengo bancos extranjeros también, ¿no? Pero veamos, por ejemplo, hasta el año 1973 se salvó al Banco de Crédito, que después se volvió a resalvar, anda a saber cuántas veces más, al Banco Comercial, que está en la misma, que se volvió a salvar, anda a saber cuántas veces más, al Banco Pan de Azúcar, en la misma, que después salvó varias veces más, al Banco de Cobranzas, otro más, que se salvó un montón de veces más, del Montevideo ni te voy a hablar, el Banco Mercantil, el Banco Popular, la Caja Obrera, que era parte también de los salvados después, el Casilsa, UBUR, el Banco Palestino, el Banco de Pando, la Sociedad de Bancos, el Banco Litoral, el Banco del Plata, Aldave y Martínez, el Banco del Este, el Banco de San José, el Banco de Salto, el Banco de Durazno, el Financiero Sudamericano, el Banco de Paysandú, el Banco Francés Italiano, el de Río Negro, el de Florida, el del Norte, el Valdense, el de Flores, el de 33, el de Soriano, el Regional y el Rural. y por supuesto el Banco Transatlántico, ¿no? Que fue de alguna manera el que generó toda esta esta saga, ¿no? Estamos hablando de una lista enorme de bancos salvados, y de banqueros privilegiados, salvados. Hay gente que se enoja hoy porque se le da plata a los pobres en el Mides, ¿no? En realidad me gustaría que estuviera enojado por esto, porque, por ejemplo, mirá, a un diplomático uruguayo se le pagó $300,000 de comisión por facilitar cancelación de deuda del Banco de Seguros. Esto lo cuenta Samuel Blixen en su libro Banco Tráfico. El Parlamento gestionó el Banco de la República un préstamo de $400,000. El Parlamento, para solucionar una huelga de un mes de funcionarios judiciales que reclamaban aumento de salarios. Después, aquí tengo, en el Banco Francés Italiano le pagó a 7 gerentes, estamos hablando del año 73, a 7 gerentes $6,239 millones, cuando declaraba utilidades por solo $2,436,000. ¿Entendés cuál es la diferencia?
Sí, sí.
Bueno, el Banco de Crédito le pagó a uno de sus directores $3,750,000 por un viaje a Estados Unidos. Estamos hablando del 73. Con esa plata da la vuelta al mundo, ¿no?
Totalmente.
Seguro, bueno. Después estaban las transacciones inmobiliarias que hacían los bancos. Por ejemplo, el Banco de Cobranzas, que se dedicó a comprar propiedades inmobiliarias, apartamentos y campos, ¿no? Y esto era así en todos lados. Bien. Los bancos operaban así. O sea, ¿de dónde proviene esta historia? Estamos de acuerdo que uno de los mayores problemas que enfrenta el país es el pago de su deuda externa, el servicio de su deuda externa, ¿no?
Sí, claro.
Pues bien, voy a insistir con un concepto que ya lo manejamos en otro momento, en otro programa. Esta deuda externa no comenzó hoy.
No, claro.
Esta deuda externa tiene un origen larguísimo. Comenzó, por ejemplo, o continuó, por ejemplo, con estos $450 millones para salvar bancos, que después fueron otros $2,000 millones para salvar la crisis del 2002 que nos prestó directamente el presidente Bush,
sí, sí,
más otros $3,100 millones que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, $5,000 millones para salvar el afán de los peruanos de los GOM.
Y evaporamos las reservas que teníamos, ¿no?
¿Perdón?
Y evaporamos las reservas que teníamos.
Seguro, bueno, sí.
También hay que sumarlo.
También pasó eso, claro, es mucho más, o sea, es una cifra incalculable la que estamos hablando, ¿no?
Es verdad.
Pero además, es bien curioso porque me llama la atención todo esto, digo, lo pongo a título de comentario nada más, ¿no? En el año 87 marchó la Caja Obrera. 110.000 ahorristas, 42 agencias, 900 funcionarios y 14.000 accionistas.
De acuerdo, sí.
La Caja Obrera volvió a marchar con los peiranos.
Uh-huh. Sí.
El Banco de Crédito marchó con la secta Moon.
Uh-huh.
El Banco de Montevideo marchó con los peiranos.
Uh-huh.
Y así seguimos sumando.
Sí, sí.
Y esta es una historia de nunca acabar.
De verdad.
Entonces, a ver, en el año 2015... perdón, en el 2005 fue, en el 2015, en el 2005, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay decidió cancelar toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional,
sí,
para evitarse los líos que hoy tiene Argentina, ¿no?
Sí.
Todo el tema de los ajustes, que era lo que nos venía pasando hasta entonces. Teníamos un chileno que estaba sentado ahí al lado del ministro que nos decía, bueno, ahora tienen que subir este impuesto, tienen que bajar tal sueldo, tienen que hacer toda esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a Argentina hoy?
Claro.
Hay gente que parece que perdió la memoria y no se acuerda de eso y que está reclamando que el Fondo Monetario vuelva a Uruguay todavía, otra vez. En realidad, yo te voy a decir con mucha franqueza, porque creo que esto es un fenómeno mundial, ¿no? La deuda externa es un fenómeno mundial, no hay un solo país que no deba un mango.
Y los mayores deudores, ya te lo dicen todos, que son precisamente Estados Unidos,
seguro,
China, Japón, Francia, Alemania, Italia, estamos hablando de los países, la India, los países que mueven al mundo en realidad.
Los países que mueven al mundo. Por lo que de eso se deduce un principio elemental, la deuda externa es impagable, no la va a pagar nadie.
No. El tema que a mí me parece que la van a pagar menos aquellos que, como Estados Unidos, Japón, China...
Te la cobrarán de otra manera, Daniel, pero puede en ser, realidad claro, en plata no te la pueden cobrar porque es imposible, digamos. Estamos hablando de un volumen de dinero que no sé si existe en el mundo. Además, lo que te cobran son los intereses que con lo que siguen existiendo los bancos, que es el gran negocio, ¿no?
Es probable, sí, sí.
Ahora, De otra manera, ver entonces el déficit fiscal como una cuestión de prioridad para el país, a mí me parece que forma parte de otra de estas cuestiones que hacen a la...
Estoy de acuerdo. Perdón que te corté yo a vos. No, estoy de acuerdo. A mí lo que me preocupa es lo que decía el otro día. Cuando vos tenés un déficit fiscal que llegó al 4%, que es el mayor desde 1990, que ya había pasado, haces un ajuste, haces un tarifazo y no movés la aguja. Eso es lo que me preocupa, más allá del tema en general.
Bueno, pero a ver, digamos así, Daniel.
La aguja no se movió.
Lo que en este momento se está gastando, ¿en qué sectores se está gastando plata? En seguridad, en salud y en educación. Sí. Uno podrá discutir la eficiencia de ese gasto, que es otro tema, ¿no?
Eso es súper
difícil. Ahí tenemos un problema con la eficiencia del gasto.
Pero no el de los sectores a donde fue destinado, eso estamos de acuerdo, sí.
Lo que no podemos discutir, porque se está reclamando todo el mundo para esos sectores. Ahora, si está usando bien ese dinero, si eso da resultado, bueno...
En algunas cosas no, ya
me parece que ese es el tema en discusión, ¿no?
Está claro.
Lo que no podemos discutir es que esté mal poner plata para la salud o para la educación para la vivienda. En esta exasperación yo veo, como te decía hoy al principio, todo el mundo opina, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero por lo menos deberían revisar un poco, leer algunos números y opinar un poco con mayores elementos, porque sinceramente te voy a decir, no me preocupa ni la deuda externa, porque yo creo que en el fondo, el tema de la deuda externa yo lo he visto casi toda mi vida, ¿no? En realidad siempre vivimos ahí al filo de navaja, pero estamos vivos. Y el tema del déficit fiscal es una cosa que en realidad ni siquiera depende hasta de nosotros en muchas cosas, porque por ejemplo, hoy había actores turísticos que se quejaban de lo que puede pasar, ¿no? Sí. Pero depende de la Argentina, ¿nosotros cómo hacemos para incidir en la Argentina?
La verdad es cierto, el 80% del gasto en Uruguay no depende de nadie, es el gasto que tiene que hacerlo el gobierno, por ejemplo, en seguridad social, es donde se va.
Bueno, ahí está, esos agujeros
problemas negros grave, que tenemos, ¿no? Que son problemas graves que realmente...
Es el gasto, se llama el gasto endógeno, donde, el Estado tiene que sí o sí, pagar jubilaciones, pagar prestaciones, no hay otra.
Que no resolvieron las AFAP, por ejemplo.
No, para nada.
No contribuyeron a resolver ese problema. Se nos vendió esa historia como que se iba a resolver el tema.
Y la panacea.
Ayer justamente que el aporte de rentas generales a la seguridad social se duplicó en 10 años, ¿no? El 85% más. La caja militar, ni hablar, ¿no?
Y te vas a jubilar a los 70, 80 años.
Lo último que quiero decir es que...
Gracias.
No se desesperen, muchachos. La verdad, no se desesperen. No entren en esa historia porque, es como una cuestión...
no hay que entrar en la
paranoia. La gente entra en éxtasis, ¿no?
Claro.
Porque todo el mundo habla del déficit fiscal. A ver, parece que vamos a desaparecer porque si tenemos un punto o dos puntos más de déficit fiscal. Yo qué sé. Está bien mantener las cuentas ajustadas, pero el país tiene que sobrevivir. Uruguay, a diferencia de otros países, Uruguay tiene crédito. Uruguay tiene capacidad de endeudarse. Y además tiene reservas impresionantes también. Tenemos alrededor de 25 mil millones de dólares de reservas. O sea, no es un país que esté en graves problemas económicos, tenemos un problema circunstancial. Hemos tenido un crecimiento muy importante en nuestra economía. Plantearnos volver atrás, a partir de lo que se hacía atrás, para que venga un chileno, que digo un chileno porque era el que venía acá, ¿no? Podía venir de otro lado, pero era el chileno que venía acá del Fondo Monetario, a decirnos qué hacer. Es patético, de verdad, porque además estamos viendo los ejemplos. Argentina tiene casi el 7% de déficit fiscal, Brasil tiene el 9%, y tienen crisis espantosas.
Sí,
que no solamente están Brasil asociadas al déficit fiscal, están asociadas a sus políticas equivocadas.
Tal cual. Justo digo, Brasil está absolutamente en el horno en toda su historia. Es el mayor momento de mayor, más quenchi en la historia.
Acá lo que hay que discutir en realidad, y es lo que debería discutir el partido de gobierno, es cómo hacer eficiente ese gasto.
Ese es
el monto del gasto, sino cómo hacer cómo mejorar la seguridad, cómo mejorar la educación, cómo mejorar la salud, cómo mejorar el funcionamiento de las empresas públicas. Resulta que acá nos enteramos que el problema que tuvo UTI es de comunicación. UTI tiene otro problema. UTI tiene otro problema. Es cierto, que en esta época del año hay un consumo excesivo de energía eléctrica. Todo el mundo tiene aire acondicionado y lo tiene prendido al mango.
Sí.
O sea, que eso no existía antes. Pero también es cierto que tenemos un ahorro considerable porque la matriz energética cambió, estamos usando energía eólica, no estamos gastando en full oil para mantener las calderas de Central Valle, que había que prenderla cada vez que llegaba el invierno, y rezar para que no hubiera sequía, ¿no? O sea, hay que poner todo arriba de la mesa, no todo está tan mal ni todo está tan bien.
Estamos de acuerdo.
Aquí el problema es discutir cómo se usa el dinero público para mejorar el gasto.
Clarísimo. Perfecto, Carlitos, te dejo con este comentario de Viñas, para que te calientes. Dice, el arquitecto Viñoli dijo muy suelto de cuerpo que hay un edificio de más de 300 metros con 67 pisos. Nadie sacó la cuenta que cada piso sería de casi 5 metros de alto. Te la dejo, ¿sí? Y vos ves qué haces con esto.
Yo que si no, la medida exacta...
Ya está, te la dejé, yo no era para
que... No, está bien, yo que sé, pero ahora va a ser, ahora lo que propuso es otra cosa. No sé si hay un puente tan largo... No sé si hay un puente, porque el puente que... ¿Vos viste cómo son las torres nuevas?
Nada.
Y bueno, fíjate la planta. La planta tiene dos soportes y tienen más de 100 metros de largo, volados. Claro. Imagínate el trabajo de los ingenieros para calcular eso, porque arriba de eso van como 30 pisos.
Cuando cruces ese puente.
No sé, yo por ahora no voy a pasar por abajo nunca.
Sacarte una foto ahí arriba, en el puente, cuando te saquemos la foto en el puente.
Quiero ver primero que se haga.
Bueno, muy bien. Nos juntamos nuevamente mañana, ¿eh?
Chao, pases
bien, chao, cuídate, chao. Está Fabián Bernal.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.